Identidad desde Uruguay. Una semana más tenemos el placer de contactarnos con nuestros amigos de este que escriben, que colaboran para este mensuario Identidad desde Montevideo, la capital de Uruguay. Y de nuevo es un placer saludar a David Maloguani. Hola David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Feliz año para todos allá en la fría España.
Pues sí, en la fría España y en la calurosa Uruguay, donde también, a pesar de ser verano, David, pues estáis a puntito de comenzar el año nuevo 2016.
Exactamente, y bueno, y nos vamos a poner filosóficos y reflexivos.
Sí, porque es habitual a finales de año, ¿verdad?, hacer una especie de balance, muchas veces en otro tipo de programas, vamos a decirlo así, más de tendencia, digamos, estrictamente sociológica o política, o incluso en algunos temas deportivos. Es habitual hacer balance, pero como decías, nosotros más que un balance, vamos a ponernos realmente trascendentales, con un tema verdaderamente filosófico. David, me has hablado del ser, de la muerte, del lugar en el mundo. ¿Cómo quieres enfocar este programa, David?
Bueno, vamos a hacer lo posible, como salga, a los sudamericanos, improvisando. Bueno, lo primero que somos, tú y yo, y todos los que comparten nuestra existencia, en el decir de Heidegger, es arrojados al mundo en un determinado momento, en un determinado lugar y en una determinada circunstancia. Arrojados al mundo porque vinimos al mundo y nadie nos preguntó si queríamos venir al mundo, simplemente nos trajeron, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, vamos a nombrar a varios filósofos, la mayoría de ellos alemanes, ¿no? Por ejemplo, Leo Strauss, que nació en Alemania en 1899 y falleció en 1973, caracteriza al hombre como un ser finito, ¿verdad? Y que sus gamas de elecciones se haya limitada por las situaciones que éste no ha elegido, en consonancia con aquello de Ortega y Gasset,
ajá,
el hombre y sus circunstancias, sí, ¿verdad?
Sí, es lo que estaba pensando.
Un filósofo que tuvo un momento de auge y fue muy citado en Argentina y en Uruguay, ¿verdad? Defensor del liberalismo y un poco de un pensamiento aristócrata en contra del hombre de masa, ¿no? Emmanuel Levinas, que nació en Kaunas, Lituania, en 1906, dice que la muerte es la certeza por excelencia. O sea, de lo único que podemos estar seguros en nuestra vida es que no vamos a morir, ¿verdad? El impacto de la muerte es su posibilidad siempre abierta e inevitable, cuya hora sigue siendo una incógnita. O sea, sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Ignorancia en virtud de la cual, dice el filósofo, el yo emite cheques en descubierto como si dispusiera de toda la eternidad, ¿verdad? O sea, nosotros no somos conscientes que tal vez la muerte no se encuentre mañana. Hay un pasaje del Talmud que a mí me emocionó mucho y que yo lo tengo muy en cuenta, en mi vida. Dice, la base del judaísmo y de la existencia judía es el estudio, es una cosa muy rara de la religión judía, la importancia del estudio. Y el Talmud dice, no tenés por qué estudiar en tu vida. Solo alcanza con que estudies un día. ¿Está? ¿Sabés qué día es el que tenés que estudiar? El día anterior a tu muerte. Pero como no sabés el día que te vas a morir, ¿verdad? Tenés que ponerte a estudiar ya. ¿Está? Porque tu muerte puede ser mañana. Eso es una cita del Talmud. Otro filósofo, Lovitt, que nació en Múnich en 1897 y falleció en 1973. Dice que la muerte es lo que nos vuelve a todos iguales, ¿verdad? O sea, lo que identifica a el hombre más fuerte del mundo, que en este momento debe ser, no sé si considerás conmigo, Putin, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Conmigo es que los dos nos vamos a morir, como claro. Se murió Stalin, ¿verdad? Y como se murieron Y cómo se murió Franco.
Sí, sí, sí. Y eso, David, si me permites, también se refleja
en... Sí, por favor, dale.
Sí, ¿no? Los ciudadanos más poderosos de la historia han intentado esquivar ese hecho haciéndose construir inmensos mausoleos o grandiosas tumbas, ¿no? Para tratar de esquivar esa igualdad con sus, esclavos, por ejemplo, ¿no?
Mira, y sigue diciendo Lovett, ¿no?
Sí.
Gracias a la muerte existe el tiempo, ya que si no existiese la muerte, no existiría el tiempo. La muerte aparece como el final de la duración del ser en el flujo ininterrumpido del tiempo. Y ahora vamos a citar a otro filósofo, Ernst Bloch, que es alemán también, marxista, hijo de un empleado ferroviario, que nació en 1885 y falleció en 1977. Que él me hace acordar a una canción de León Gieco, es su pensamiento, ¿no? Pese a que, León Gieco, esa canción la hizo con posterioridad, no sé si conocía este pasaje de Ernst Bloch. ¿Conoce en España a León Gieco?
Yo no, la verdad que no.
Acá es muy querido y muy conocido. Uh-huh. Él escribe una canción que él la escribió en plena guerra de las Malvinas, terminando con el tema de los desaparecidos, porque la dictadura se caía, que se llama Solo le pido a Dios. Y en un pasaje dice que la muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Y para Bloch, la muerte le genera la angustia de morir sin acabar la obra, ¿no? Recordemos que Bloch era marxista. Y Bloch dice una cosa que me conmueve y me lleva al pasaje de la segunda parte, ¿no? Que es la esperanza. Y yo digo, porque viste que la palabra esperanza está compuesta de espera, ¿no? Espera, esperanza. O sea, esperanza, esperar. Y yo digo, pero esto es del alemán. Pensé en el inglés, no pasa eso. Y busqué en alemán, y la palabra Hoffen quiere decir espera y esperanza a la vez, ¿no? Él jugó, ¿no? Quiere decir que esperanza es esperar en el tiempo. Y bueno, vamos a la mitad de la columna. Otra vez nuestro querido Víctor Frank, que ya habíamos hecho una columna, creo que en el 2013, que vi que fue tomada por sitios religiosos, ¿no? Uh-huh. Dice que si el hombre fuese inmortal, podría, con razón, demorar cada uno de sus actos hasta el infinito. No tendría el menor interés en realizarlos precisamente ahora. Podría dejarlos para mañana, pasado mañana, o dentro de un año o 10. En cambio, viviendo como se vive en presencia de la muerte, con el límite infranqueable de nuestro futuro y la inexorable limitación de todas nuestras posibilidades, nos vemos obligados a aprovechar el tiempo de la vida limitado de que disponemos y a no dejarla pasar en balde, desperdiciándola. Las ocasiones solo se brindan una única vez, cuya suma finita compone la vida. Y vamos a terminar pasando de estos filósofos alemanes pesados, duros, con pensamientos existenciales, a el jasidismo y un cuento jasídico. ¿Tú sabes qué es el jasidismo?
Sí, sí, desde luego, David.
Bueno, ahí está, por supuesto. Bueno, y este es un cuento jasídico que lo recogió Martin Buber en su célebre libro sobre cuentos jasídicos. Dice que había una vez un hombre muy tonto. Cuando se levantaba por las mañanas, le costaba tanto trabajo encontrar su ropa que por las noches llegaba a preguntarse si valdría la pena acostarse sabiendo que al otro día tendría que despertarse y pasar por el enorme estrés de buscar cada una de sus prendas. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Antes de acostarse, tomó un papel y un lápiz, y mientras se quitaba la ropa, anotaba en ese papel y lápiz los lugares donde la guardaba. Se levanta, rebosante de alegría el otro día, ¿no? Y toma la libreta de anotaciones y lee. El gorro está en la silla, y ahí estaba el gorro, y se lo puso. La ropa interior la dejé sobre el sillón, fue a buscarla y estaba, y se la puso también. Y se terminó de vestir. Pero se hizo esa pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Buscó y buscó, pero la búsqueda fue en vano. No pudo encontrarse a sí mismo. Y tengo otro cuento de Rabbi Zusha de Hanipol, otro integrante de hasidismo, que nació en 1718 y falleció en el 1800, en Galicia. Y él cuenta lo siguiente, que cuando vaya al cielo, en realidad él no dice el cielo, él dice el mundo venidero, porque nosotros los judíos no hablamos de cielo, sino de el advenimiento de otro mundo, de otra existencia, dijo que cuando llegue ese momento, el cielo, para algunos lo puede interpretar el cielo, cuando suba el cielo, para nosotros los judíos el mundo venidero, no tiene miedo de que le pregunten por qué no fue un hombre tan grande como nuestro patriarca Abraham. No ese es el miedo de Rab Zusha de Hanipol. Y él dice, no tengo miedo que me digan que por qué no llegué a ser Abraham. No estoy en su nivel. No tenía su talento, no tenía sus habilidades. ¿Sabés lo que decía el Rabbi Zusha de Hanipol? ¿Sabés lo que tengo miedo que me pregunten en el cielo o en el mundo venidero?
Cuéntame.
¿Por qué no he sido yo mismo? ¿Por qué no he desarrollado todo mi potencial tal como se esperaba de mí? ¿Por qué no he explotado al máximo todas las aptitudes que me fueron conferidas? Nadie te exige ser lo que no eres. Cada uno es diferente. Cada uno tiene su propio carácter y virtudes que hacen de cada uno de nosotros la persona especial que cada uno es. Y últimos cuatro oraciones y terminamos nuestra última columna de 2015. Vamos a hablar de otro rabino Simcha Bunan, que vivió entre 1765 y 1827. Y él dice que para buscar la paz, primero tenemos que hacer la paz con nosotros mismos, consigo mismo. Una vez que hicimos la paz con nuestro ser, con nosotros mismos, estamos capacitados para hacer la paz con los demás. Ese es mi último pensamiento del 2015.
Pues David, brillante programa, me ha encantado además, porque aun siendo, como tú decías, filósofos tan densos a veces, tan existencialistas, con conceptos que pueden ser difíciles de tomar, sin embargo, creo que hay una lección también en lo cotidiano de todo esto y me parece que nada mejor que un año que empieza para tener en cuenta quiénes somos, para replantearnos, que la muerte está allí, por supuesto, que es una evidencia y que tenemos que hacer lo que queremos hacer y sacarlo adelante, no ser perezosos, sino trabajar día a día, estudiar, como también nos dice la Torá, y también, por supuesto, preguntarnos si estamos satisfechos con lo que somos. Creo que es un buen momento, cualquier punto del año lo sería, aprovechamos este solsticio de invierno aquí o de verano allí para hacerlo, esta entrada del año nuevo de la era común, pero, como te digo, aun siendo pensamientos de alto nivel filosófico, me parece que también tiene una lectura cotidiana. No sé si coincides conmigo.
Por supuesto, por claro. Eso los elegí claro. Para ti y para tu ajá. Audiencia, que los quiero tanto.
Pues estupendo. David, nosotros también te queremos mucho, confiamos seguro en tenerte este año 2016 trayéndonos nuevos artículos, nuevas ideas, nuevos pensamientos y nuevas columnas, y te deseamos lo mejor para el año 2016.
Lo mismo para ustedes.